el grito de independencia. Todo empezó el 16 de septiembre de 1810. A partir de ese día y con el grito de Dolores, iniciaré la guerra de independencia, que se terminaría hasta el 27 de septiembre de 1810. ¿Qué pasó ese día? ¿Por qué se eligió esa fecha para comenzar la lucha por la independencia de México? Descúbrelo escuchando este podcast. La madrugada del 16 de septiembre de 1810, en el poblado de Dolores, Guanajuato, don Miguel Hidalgo y Costilla lanzó el grito de Dolores, un llamado a la sublevación contra el gobierno virreinal. Hidalgo adoptó los ideales de diferentes grupos independentistas que desde 1809 empezaron a extenderse por todo el país en contra de la autoridad virreinal. El padre de la patria tocó la campana de la iglesia convocando al pueblo a levantarse en armas en pos de la independencia de México, en Dolores, Guanajuato. Pronunció un histórico discurso junto al grito «¡Viva la América y mueran los gachupines!». En 1813, José María Morelos pidió al Congreso de Chilpancingo solemnizar el 16 de septiembre. Los rebeldes tenían previsto levantarse en armas el 1 de octubre de 1810, pero el 13 de septiembre fueron descubiertos por un infiltrado que informó al gobierno realista de los planes insurgentes. Doña Josefa Ortiz de Domínguez, en cuya casa se reunía al grupo conspirador, pudo advertir a Miguel Hidalgo que el movimiento contra el virreinato de Nueva España había sido descubierto, lo que impulsó a que se adelantara la insurrección. Al anochecer el 15 de septiembre de 1810, don Miguel Hidalgo se encontraba en la casa cural de Dolores, en compañía de Ignacio Allende, cuando fue notificado por Juan Aldama que se habían descubierto la cónjura y que estaban detenidos sus aliados en Querétaro. Hidalgo decidió, aún en contra de la opinión de Allende, dar inicio al movimiento, pues consideró que de esperar a comunicar a los demás conspiradores, las autoridades virreinales tendrían tiempo para aprehenderlos y encarcelarlos. Allende entendió las razones de Hidalgo y junto con este y Aldama salieron del cuarto en las últimas horas del día 15 de septiembre para dar inicio al movimiento de independencia. Fue a la casa de la corregidora, como se le conocía a Josefa Ortiz por ser esposa del corregidor de la ciudad de Santiago de Querétaro. Alrededor de las 5 horas del día 16 de septiembre, Hidalgo procedió a convocar a la comunidad a unirse a la lucha. Tras el discurso de Hidalgo, que se había reunido en el atrio y a los alrededores de la parroquia de Dolores, la fuerza ascendió a unos 600 hombres que portaban viejos fusiles, machetes, lanzas, hondas, palos e instrumentos de labranza. El cura Hidalgo tomó como pendón la imagen de la Virgen de Guadalupe, a la que, según algunas versiones, le puso la siguiente inscripción: «Viva Nuestra Madre Santísima de Guadalupe, viva Fernando VII y muera el mal gobierno». El objetivo de la lucha, sin embargo, era la independencia total de España. Hidalgo fue tomado prisionero en marzo de 1811 y fusilado, tras ser excomulgado en julio del mismo año. La celebración del inicio de la lucha por la independencia comenzó en 1812, cuando Ignacio López Rayón conmemoró esta fecha como día de fiesta nacional. Morelos, en el punto 23 de los sentimientos de la nación, señaló que debía solemnizarse el 16 de septiembre como todos los años. Por otro lado, el ejército trigarante, cuya entrada triunfal fue el 27 de septiembre de 1821, dio inicio a la independencia de México. ¿Qué era el ejército trigarante? El ejército de las tres garantías, también llamado ejército trigarante, fue un cuerpo militar existente entre 1821 y 1823, que tuvo encabezado por Agustín de Iturbide durante la independencia de México. Uno de los militares que persiguió al ejército insurgente fue Agustín de Iturbide, quien en 1815 derrotó a Morelos. En 1916 fue destituido de su puesto como general por abuso de autoridad y, aunque fue absuelto, se retiró del ejército. Para 1820, la lucha de los insurgentes continuaba, aunque debilitada. Vicente Guerrero era uno de los pocos luchadores con un ejército activo. aunque se escondía en Veracruz para no ser capturado. Para ese entonces, España se encontraba en crisis y su virreinato en América también tenía severos problemas. Dentro de la Nueva España se debatía por la Constitución de Cádiz, que convertía el lugar en una monarquía constitucional, aunque el rey Fernando VII se oponía a esta. Muchos ciudadanos y criollos le exigían. Iturbide volvió a ser nombrado comandante y el 16 de noviembre de 1820 fue mandado al sur para acabar con el ejército de insurgentes que quedaba, comandado por Guerrero. Sin embargo, ambos personajes se enviaron correspondencia para unir fuerzas. Fue el 10 de febrero cuando se realizó el conocido Abrazo de Acatempa, en donde Guerrero e Iturbide realizan las paces por el bien común. El ejército comandado por Iturbide y donde se sumó el resto de los insurgentes se le llamó el Ejército Trigarante. El 24 de febrero de 1821 se realizó el decreto oficial de la creación de esta armada tras la aparición del Plan de Iguala. Bajo el acuerdo del Plan de Iguala, el Ejército Trigarante comenzó a expandirse para sumar a la población a su causa. Muchos militares realistas se unieron a su combate, e incluso muchos ex jefes insurgentes que se habían retirado como Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo. La corona española seguía en crisis entre una revuelta interna por designar a un rey y se mandó desde Europa a Juan O'Donoju como jefe político de la Nueva España. Sin embargo, Iturbide le hizo saber que ya era demasiado tarde, pues los números no le favorecían. Así es como se firmaron los tratados de Córdoba, con lo que se reconocía la independencia de México y con los que terminaba la guerra. Fue el 27 de septiembre de 1821, cuando el ejército trigarante, conformado por alrededor de 16.000 hombres, entró a la Ciudad de México para derrotar lo último que quedaba del ejército realista. Fue recibido con gran entusiasmo por la población. Por fin, México se volvió independiente. El origen de la pintura de castas. La sociedad de castas fue producto de la mentalidad del siglo XVIII. El término castas significaba mezcla racial, es decir, el cruzamiento entre los principales grupos de la sociedad novohispana, indígenas, mestizos, blancos y negros, así como el resultado sucesivo de múltiples mezclas entre estos. Hoy sabemos que la pigmentación de la piel está determinada por los genes biológicos y no por la sangre de las personas. De manera que estas pretendidas nomenclaturas raciales plasmadas en los cuadros simplemente no son ciertas y solo son propias de la forma de pensar que se tenía 300 años atrás. La primera encomienda se le hizo a Juan Rodríguez Juárez, reconocido artista de la época, y pronto se unirían otros pintores como José Joaquín Margón, José de Páez, Andrés de Islas, Miguel Cabrera, Vicente Albán y Francisco Antonio Vallejo. Fue así como nació el género de pintura de castas, arte que se mantuvo vivo durante 100 años ante la necesidad de nombrar y clasificar a la población de la Nueva España frente al crecimiento desbordado e incontrolable del mestizaje. El conjunto de obras que integra la exposición es único en el mundo. Las 133 pinturas de castas que reúne la galería se caracterizan por su importancia estética y su valor histórico. La mayoría de estas se realizaron en las ciudades de México y Puebla y se piensa que dejaron de producirse hacia 1810 como una consecuencia natural de la Guerra de Independencia de México. Los retratos son una especie de postales novohispanas que ilustran la variedad racial en el Nuevo Mundo. A través de ellas podemos apreciar las riquezas culturales, ocupaciones y oficios de la época, las modas y los textiles, pasatiempos y lecturas, las diversas de la flora y la fauna de la Nueva España, los espacios habitacionales privados y espacios públicos, y los aspectos sociales de la convivencia de las familias. Hace más de 50 años que la señora Lidia Sada de González inició junto con su padre esta colección que generosamente cedió en comandato al Museo de la Historia Mexicana para su custodia y difusión. La Galería de Castas Mexicanas es resultado del esfuerzo de diversos apoyos financieros del sector público y privado, y nace con el objetivo de difundir, motivar el estudio, aprecio y conocimiento de estos tesoros nacionales, patrimonio de todos los mexicanos.